realidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Hoy vamos a conversar con Don Ervin sobre temas medio legales, así. Don Ervin, ¿cómo está? No está. ¿Está o no está? ¿Va? Ahí está. Sí. Ya, a ver si tiene audio. Audio. No te escucho, Ervin. No te escucho, no sé si es el audio tuyo o el audio de acá. ¿Qué pasó? Ya, estamos viendo qué es lo que pasa. Estamos silenciados. Silencio total.
¿Me escuchas ahora?
Ahí sí, ya.
Ya.
¿Cómo está, Don Ervin?
Bien, pues, aquí, Puerto Aysén.
Estamos como primavera ya,
¿eh? Está, sí, ya se escuchan los teros.
¿Sí? Mire.
Sí, sí, están empezando a volver.
Aquí no lo, parece que no los he visto todavía. Pero mire, ya los veremos.
Sí.
Pero está todo brotando ya, aparecieron los brotes. Don Ervin, yo por mi lado tengo aquí dos temas de, que son como lo mismo. Uno es de las áreas aptas para la acuicultura y el otro, en realidad son todos del artículo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que no es el único que la institucionalidad jamás lo ha aplicado o lo ha hecho respetar o ha hecho que se ha regido por él. Hay varios más. Esta cuestión es como un tema así de ¿para qué harán tantas leyes si al final van a aplicar la parte que les conviene nomás y la que no les conviene no? Entonces están como vagonitos las leyes. Tenemos a todos nuestros parlamentarios de puro gusto nomás ahí con los tremendos sueldos y una tremenda legislación ejecutiva haciendo leyes y después no se aplican. Bueno, la cosa es que estábamos con los abogados de FIMA escribiendo una carta a la Contraloría y cuando lo estábamos entregando nos salió un artículo en el Mundo Acuícola del 1 de agosto en que nos relata que mediante decretos del Ministerio de Defensa se eliminaron áreas aptas de acuicultura en los parques nacionales debido al marco legal que prohíbe esa actividad ahí. Bueno, uno dice, bueno, ¿y cómo fueron a parar ahí las triple A si el marco legal lo prohíbe? Ya, y agrega que solo se podría haber triple A estas áreas para la acuicultura en reservas nacionales en caso excepcional y compatible con fines de conservación y con evaluación de estudio ambiental. Jamás han habido estudios ambientales, salvo una excepción que yo conozco. Y claro, agrega que el artículo 67 las prohíbe. Es justo lo que estábamos trabajando nosotros. En todo caso, en Aysén se eliminaron las triple A en los bordes del Parque Nacional Laguna San Rafael, del Parque Nacional Isla Magdalena, incluso en algunas partes que son bordes de parque terrestre. O sea, que no son, no aparecen en los parques, la parte mar no aparece dentro del parque. Esa es como extraña. Y agrega que hay un dictamen de la Contraloría del 2013 que ordena adecuar la AAA al régimen jurídico de conservación ambiental. O sea, del 2013 hasta ahora, empiece a calcular cuántos años, por fin están cumpliendo lo que le dijo la Contraloría. ¿Cuántos son? ¿12 años? No es poco, ¿eh? En todo caso, estos decretos citan la ley de, que también es para cumplir la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el artículo 158 de la Ley de Pesca y Acuicultura, o sea, el 67 no era el único que no están cumpliendo, y que excluye esas actividades de parques nacionales. O sea, van dos artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura. Además agrega que hubo una auditoría del 2019 de la Contraloría que insta a revisar la compatibilidad cartográfica de AAA y áreas protegidas. O sea, tenemos del 2013 y del 2019 la Contraloría diciéndole, oye, que saquen esas cuestiones de ahí, y no las sacaron hasta ahora. Vale agregar que nosotros también le habíamos alegado a la Contraloría esto de las AAA en áreas protegidas hace al menos 2 o 3 años atrás. Y nunca nos respondieron, pero por lo visto lo acumularon entre la cantidad de reclamos que de Arabio. No sé si tienes algo que agregar sobre eso, Erwin, porque ahí me meto yo en lo que decíamos en la carta a la Contraloría.
Sí. No, bueno, ahí el listado completo por lo menos de esto es el decreto 146 que se publicó el 31 de julio. Desde ahí, digamos, tiene vigencia. Efectivamente ahí tú das en el o tocas un tema que es sumamente importante, porque sí, pues, uno ve la información de prensa, los comunicados oficiales que han salido respecto de esta materia, y efectivamente se dice esto tiene relación con la implementación de la ley SVAP, ¿ya? Claro, la ley SVAP no, que es de trámite reciente. Que de trámite reciente, entonces diciendo, mira, inclusive tratando de sembrar de alguna forma que estas concesiones al interior de parques nacionales antes de la ley SVAP tenían cierto margen de legalidad. Y qué bueno que tú pones el punto, porque en realidad eso no es así. No han sido legales al interior de parques nacionales ni antes del SVAP, ni ahora. No, o sea, Chile suscribió tratados internacionales, lo hemos conversado otras veces, la Convención de Washington, que se conoce, está suscrita por Chile desde 1967. Sepa. 1967, su par de décadas antes de que entrara la industria salmonera a los mares australes. Por lo tanto, y con mayor razón, digamos, al interior de áreas silvestres protegidas. Por lo tanto, el que existieran estas concesiones o estas áreas apropiadas para la acuicultura al interior de parques nacionales, la verdad es que no se sostiene en ningún, digamos, marco de legalidad. Y por lo tanto, tratar de decir que esto obedece únicamente a la ley SVAP, la verdad es que es esconder un poco lo que ha sido la ilegalidad de esta industria al interior de parques nacionales. Ahora, se ha apurado. Oye, también.
Erwin, el título del artículo ese del Mundo Acuícola le echa la culpa al gobierno. O sea, más encima se aprovechan de tirar para allá. Ellos tienen la culpa de esta cuestión cuando son. Es una ilegalidad flagrante que viene hace décadas ya.
Y se apuran, eso sí, desde el gobierno en clarificar que esta eliminación de áreas apropiadas para la acuicultura no afectaría a concesiones que efectivamente hoy día están constituidas, y ahí hay un tema que va a haber que resolver, porque efectivamente hay concesiones que están constituidas al interior de áreas silvestres protegidas y que al parecer este decreto regiría solamente para efecto futuro. Ahora, si se está reconociendo a través de este decreto que este tipo de concesiones no son compatibles con los objetivos de conservación de parques nacionales, no tiene ningún sentido seguir insistiendo en la legalidad de las concesiones que actualmente están constituidas. Y ahí hay un tema, un mensaje también para el gobierno, Pero también hay un mensaje, digamos, de hacer respetar esa legalidad, pero también hay un mensaje también para la industria. Una industria que constantemente le está exigiendo a todos los otros actores del litoral que, oiga, a los que solicitaban ENCPO, oiga, pero no pidan terrenos tan grandes, oiga, pero es que están... Bueno, cuál va a ser la actitud de la industria? ¿Cuáles van a ser los gestos de la industria respecto de los parques nacionales a propósito de esto? Uh-huh. Son ellos también, aparte de hacer respetar la legalidad, son ellos los que hoy día tienen que reconocer que su industria es incompatible con los parques nacionales, con las reservas nacionales, con las áreas silvestres protegidas, y tienen que actuar en consecuencia.
Sí, lo raro es que no mencionan el Parque Nacional de Agostini, ponte tú, que ahí hay 19 concesiones, o sea, y deben haber hartas triple A. Bueno, la cuestión es que la Ley de Pesca y Acuicultura, 19.892, es de 1989 y fue modificada en 1991. O sea, la legislación viene de esa época. Son dos décadas y media, ¿no? Bueno, en su artículo 67, que es el que nosotros estamos reclamando a la Contraloría, dice que las áreas aptas para la acuicultura serán determinadas considerando la existencia de áreas protegidas, interés turístico, zonificación del borde costero, en donde se excluirán. ¿Escucharon bien? Ya, la segunda, en los casos en que las áreas protegidas colinden con el mar, la zonificación del borde costero deberá establecer una franja marina mínima de resguardo para excluir el desarrollo de cultivos intensivos o extensivos de especies hidrológicas exóticas. Esto es porque hay áreas protegidas que no incluyen el mar. Entonces, cuando llegan solo hasta la costa, debería ponerse esa franja mínima de resguardo, que nunca se puso. En caso de zonificación del borde costero, desde la publicación del decreto no podrán otorgarse concesiones en sectores incompatibles. Bueno, ahí lo arreglaron de otra forma. En caso de que la Subsecretaría de Pesca proponga triple A, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero deberá pronunciarse en el plazo de 6 meses, y en caso contrario se entenderán por aprobadas. Y ahí eso es lo que dice la ley. Entonces, el tema es que las triple A se determinaron sin considerar la existencia de las áreas protegidas de interés turístico y la zonificación del borde costero. La zonificación del borde costero consigna que hay usos prioritarios, no incompatibles. O sea, si te podía instalar en cualquier lado. En el caso de zona de protección y de conservación de esta zonificación, se consigna que el uso debe ser compatible con aquel ya establecido, o sea, los parques o la reserva, y se debe presentar estudio de evaluación de impacto ambiental. Jamás los han presentado. De ahí dice que esa zonificación además consigna zonas de restricción, en las cuales se cierra acceso a nuevas concesiones. Una de esas zonas de concesión es el fiordo Kupkelan, ahí donde está Cook Aquaculture, y donde la Subsería de Pesca y Fuerza Armada les cambiaron unas concesiones del Parque Nacional para allá. Pero la ley dice que no pueden hacerlo. Entonces, ¿en qué quedamos? En la región de Aysén hay, si no nos equivocamos, 5 parques nacionales, un monumento natural y 2 reservas nacionales que colindan parcial o totalmente con el mar. Y donde la zonificación de borde costero no ha establecido la franja de resguardo para excluir el desarrollo de cultivos de especies exóticas. En esa franja nosotros contamos más o menos 36 concesiones en borde de esos parques nacionales y monumentos naturales. Ahora, la razón de la exclusión es para evitar especies exóticas ahí, porque ¿qué tiene que hacer una especie exótica en un parque nacional? ¡Pum! O al lado de un parque nacional es un peligro tremendo. Y eso es porque tienen vital importancia biológica. Los salmones fugados depredan e invaden los cursos de agua y ahí queda la embarrada. Aparte que ese impacto va más allá de eso, al contaminarse las playas y bordes con desechos sólidos, químicos y orgánicos, y entrar en conflicto con las especies que habitan ahí, como los huillines, los lobos marinos y las aves. Bueno, nosotros estuvimos conversando y nos dirigimos dos veces con la gobernadora regional anterior, nos respondieron. Y según esa respuesta, está claro que es el gobierno regional que debe modificar la zonificación del borde costero, que está decretada por el Ministerio de Defensa, el Decreto Supremo 153 del 2004, fijando ahí una franja de exclusión que en su oportunidad se olvidaron de fijarla. Y de ahí no han querido fijarla, porque ¿para qué estamos con cosas? Entonces, la idea es que ahora al fin lo hagan. Hace unos 4 años hubo un intento de avanzar hacia una modificación general de la zonificación del borde costero y que quedó abandonada y que nos prometieron que la iban a publicar en su sitio web y jamás publicaron nada de las observaciones y todo lo demás que hubo ahí. Lo cual ya es bastante insólito, para decir poco democrático. Así con los gobiernos regionales. Esto sucedió antes de Andrea Macías incluso, así que en el gobierno Piñera. Y ahí se olvidaron olímpicamente este tema. Bueno, no sé si tú querías agregar algo ahí, Ervin.
No, que efectivamente lo expuesto a Contraloría General de la República y que se espera en definitiva que Contraloría emita un pronunciamiento, un dictamen respecto de lo que aquí está ocurriendo, devela un nuevo antecedente de las ilegalidades e irregularidades con las cuales opera esta industria precisamente al interior de áreas protegidas. O sea, lo que ha salido en los últimos años en la prensa relacionado con sobreproducción, relacionado con las caducidades de concesiones que al final la institucionalidad pública no se hace cargo y tuvo que ser precisamente Contraloría la que ordenara que algo se hiciera, daban cuenta ya de las ilegalidades que aquí están ocurriendo, los casos como Nova Austral, los casos que tú señalas como Cuca Aquaculture, efectivamente son muestra de lo que aquí está ocurriendo y esta solicitud de Contraloría digamos, pone sobre la mesa un tema que efectivamente mucho rato se está mirando para el lado y que se viene denunciando hace con bastante insistencia ante los órganos que son competentes. Tú ya hablabas ahí de las distintas reuniones, las cartas que se enviaron también al gobierno regional en su minuto. Ahí hubo un proceso de supuestamente actualización de la zonificación del borde costero de la región de Aysén. La verdad es que hace un par de años se paralizó, no continuó. Hoy día veía a propósito algo de un taller relacionado con zonificación del borde costero. Hubo una exposición acá en Aysén respecto de la ley de costa. Al parecer están ocurriendo cosas, pero que finalmente la ley no hacen, digamos, que la ley actualmente vigente se cumpla. Y el artículo 67, como tú dices, ya lo mostraba ahí, estuve compartiendo pantalla, Peter, en su inciso octavo es bastante claro. O sea, señala que la zonificación del borde costero debe contener esta franja de exclusión. Debe, en términos imperativos. Cuando la ley le trata de dar una cierta facultad, un cierto margen discrecional a la autoridad administrativa, utiliza otros términos. Él podrá, en fin, aquí es en términos imperativos. Debe contener. Y eso efectivamente tiene que ver con los impactos que la industria es susceptible de generar y que no son tolerables cuando esos impactos interactúan con ecosistemas que están bajo protección como un parque nacional. Y eso esperamos que Contraloría General de la República lo zanje en respuesta a esta presentación que se ha hecho desde Aysén Reserva de Vida.
Así es, pues. Así que vamos a ver, ojalá que nos respondan, porque hay muchas presentaciones que... A propósito, la Contraloría cambió su modus operandi para hacer presentaciones. Ahora hay una forma online, así, en un formulario que aparece ahí en el sitio web, en sección Mis Trámites, pero la sección Mis Trámites, pucha, que cuesta encontrarla, está escondida debajo de otra cosa. Entonces hay que empezar a revisar poco menos que todo el sitio para encontrar los Mis Trámites y meterte al formulario esto que te ofrece varias posibilidades, todas como muy personales, ¿eh? No es como para presentaciones colectivas entre varias organizaciones, por ejemplo, y nada. Es como para personas. Al final lo fuimos a entregar igual en papel. Al principio nos dijeron, oye, ¿y el formulario? ¿Por qué preséntela online? Pero al final me la aceptaron igual. Total, la juntarán, así como no se van a dar cuenta que es la misma cuestión. Así que en eso estamos. Pero yo insisto, lo más insólito es esto de tener leyes que dicen cosas y que jamás se cumplen. Y todos calladitos, felices de la vida, haciéndose los lesos. Y cuando tú, como el gobierno regional, que le indicamos varias veces, no hicieron nada, se hicieron los lesos. Entonces, vamos a ver si ahora, espero que la Contraloría los atrinque, pues. Y les diga, oye, ¿y qué pasa con las famosas franjas de exclusión? Ahora, es lo más probable que hay mucha gente que no entienda la razón de ser de esa franja de exclusión, porque son razones biológicas, no son de negocio, no son políticas, sino que son biológicas. Pero acordémonos que entre las crisis mundiales que tenemos está, aparte de la climática y de contaminación, está la de pérdida de biodiversidad. Y ahí tenemos una causa de que eso pase, porque van a poner especies exóticas al lado de los parques, pues cómo se les ocurre.
Y hay un tema que por lo menos muchas veces se saca a la palestra de quienes son críticos de la conservación, etcétera, pero que en otros temas siempre hacen un llamado al respeto a la ley, a la seguridad jurídica. Bueno, aquí tenemos casos de seguridad jurídica, porque obviamente las señales de seguridad jurídica, de igualdad ante la ley, no son garantías solamente para la industria, son garantías para todos los chilenos, de que llegado un determinado minuto, si hay una norma jurídica sancionada por el Congreso Nacional, que podemos tener críticas ahí, pero sancionadas por el Congreso Nacional, son ley vigente, se tienen que cumplir. Uh-huh. Esa es la mayor seguridad jurídica. Entonces, en este caso, y es recurrente en el caso de la industria salmonera, constantemente el llamado es, desde ciertos sectores, hagámonos los locos con la legalidad, si total hay otros intereses que tenemos que cautelar. No, porque si nos empezamos a hacer los locos con la legalidad respecto de esta industria, el día de mañana va a llegar otra actividad comercial y va a decir, no, mire, saltémonos la legalidad. O va a llegar alguien con muy buenas intenciones, pintando quizás un proyecto de conservación, por ejemplo, y, no, hagámosle porque tiene... No, señores, al interior de áreas protegidas, lo dice la legalidad, lo dice el artículo 67, que no es un invento de las últimas horas, sino que viene una norma que viene hace un par de décadas en la ley de pesca y acuicultura. Lo dice la legalidad al interior de áreas protegidas, como parques nacionales, no deben haber actividades intensivas de cultivo de especies hidrobiológicas. Lo dice expresamente. Y dice que respecto de aquellos parques nacionales que colinden con el mar, debe existir una franja de exclusión.
Habiendo zonificación del borde costero, que hay muchas regiones que no lo tienen, pero nosotros sí, pues. Entonces,
a cumplir la ley, si eso es.
Claramente es un olvido, así, entre comillas. Oye, Erwin.
Lo decimos constantemente, que el reclamo desde nuestro sector viene hace mucho rato, aglutinado bajo un único concepto: cumplan la ley. Cumplan la ley. En temas de producción, cumpla la ley, no sobreproduzcan. En temas de caducidades, si la norma dice que usted paralizó 2 años, Estado haga cumplir la ley, porque ahí dice que tiene que caducarse la concesión. Tercero, área silvestre protegida, la normativa dice que no tienen que estar ahí, cumpla la ley.
Bueno, pues que tiene que haber alguien que le haga cumplir también. ya que no la cumple el interesado de ir a dónde está el Estado ahí. Bueno, una institucionalidad que se hace la lesa olímpicamente. De hecho, un tiempo le dijeron a la Contraloría, es que lo que pasa es que no entendemos esas cosas legales, necesitamos una capacitación, y los tiraron entretenidos un año haciendo capacitación. Y después igual no cumplieron. ¿Cómo no iban a saber leer la ley? Pues si ya era el colmo. Pero bueno, oye, en cosas legales, tú me estabas contando que había problemas ahí con las turberas en Puerto Aysén y que le echan la culpa a la ley. ¿Cómo es esa cuestión? Sí.
Mira, a mí me sorprendió mucho. Hay unos proyectos habitacionales en zona de la ribera sur de Puerto Aysén que se han visto entrampados en su avance las últimas semanas, los últimos meses. Un tema bastante complejo en Aysén. Y efectivamente, parcialmente en uno de los terrenos hay turbera. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando se dijo y se dio la explicación de por qué estos proyectos habitacionales no podían avanzar, y se dijo esto es producto de la ley de turberas. La ley de turberas lo prohíbe. Y hoy día ayer inclusive escuchaba a ciertos actores políticos que hoy día andan en campaña y decían, bueno, producto de un artículo que metió la ley de turberas en la ley 19.300, hoy día no se puede hacer nada. Y la verdad es que es preocupante, pues, Peter, porque la ley de turberas, yo la miro y no le veo la incidencia en este tema. Ahí yo le encuentro una explicación. La ley de Turbera es una ley que se dictó el año 2024 y que efectivamente para alguna autoridad política poco diligente y que tendrá que quizás dar alguna explicación respecto de eso, puede ser bastante atractivo decir, mira, es una ley que se dictó hace poquito, echémosle la culpa a esa ley. Sí. ¿Da? Nos pilló de sorpresa, dijo algún actor político también por ahí. Y no, pues la ley de Turbera, a nosotros nos hubiese gustado otra ley de Turbera. Nosotros apostábamos por una ley muchísimo más robusta.
De protección de las turberas.
Que realmente protegiera a las turberas, efectivamente. Nosotros somos muy críticos de la ley que finalmente se dictó, porque es una ley que lo único que hace es regular la extracción del musgo pompón. Regular la extracción del sphagnum. Y ahí exige, hoy día la legislación antigua establecía un permiso de parte del Servicio Agrícola y Ganadero, ahora se elevó a plan de manejo. Y estamos a la espera de la dictación de un reglamento que tiene que regular la conservación de estas áreas, etcétera. Pero me llama mucho la atención una afirmación, Peter, de alguien que dice, mira, en esa ley se incorporó una prohibición para tocar. O sea, hay... se incorporó una prohibición a la ley 19.300 que hoy día impide tocar siquiera las turberas. Y mira, si me permiten, voy a compartir pantalla, ¿da? Para hacer algo bien, bien didáctico, no sé si se ve, ahí está. Esta es la página de donde uno busca cualquier ley de la Biblioteca del Congreso Nacional, ley 21.660, y hay una partecita aquí donde uno puede buscar en la ley, aquí, buscar en la norma. Y uno pone 19.300 y va a buscar en la norma todas las veces que se refiera a la ley, esta ley de Turbera, a la ley 19.300. Y lo hace una vez, en el artículo séptimo. Y no es para incorporar algo, es para eliminar algo. Se elimina del artículo 10 la expresión turba. Porque lo que hace esta ley de turberas es impedir que se siga extrayendo turba, o sea, la materia que está acumulada en la turbera, pero extraerla con fines comerciales como un mineral, como estaba regulado en el Código de Minería. Es lo único que regula.
Lo único producto minero.
Como producto minero. Pero no se refiere, como están haciendo creer, de que la ley de turberas prohíbe la edificación de viviendas, etc. No es así. Esta es una ley que el único objetivo que tuvo finalmente, que a nosotros tampoco nos dejó muy satisfechos, era regular la extracción del musgo pompón, nada más. Ahora, ¿por qué digo que esto de la ley de turberas huele, o a mí en lo personal me huele mucho a excusa? Precisamente por una ley del 2024, este argumento de nos pilló de sorpresa, porque efectivamente hay una ley del 2020 hace 5 años atrás, muy previsible para la autoridad política, que efectivamente exige evaluación de impacto ambiental cuando se quieran intervenir humedales que estén, no solo turberas, humedales en general, que estén total o parcialmente en zonas urbanas. Ley del 2020. Sí. Nadie puede fingir sorpresa. Y que tampoco impide construir, sino que dice, evalúese ambientalmente. Evalúese ambientalmente. Entonces, si la autoridad política se le fue pasando el tiempo, no hicieron la evaluación de impacto ambiental, y hoy día se encuentran con esto que le estalla en la cara y le tiene que echar la culpa a algo, no le eche la culpa a la ley de turberas.
En todo caso, ahora, Erwin,
conservar las turberas, lo último, conservar las turberas es algo clave. Nosotros,
súper importante.
Conservarla. Ahora, no todos los humedales son turberas. Ojo ahí. Y construir sobre turberas, Peter, tú en eso sabes muchísimo más que.
No, es imposible.
Pero lo que sí quiero decir que la ley de turberas no es la que está afectando aquí, y no se le eche la culpa a esa ley producto de lo que ha sido quizás una mala gestión política para avanzar en esto.
Construir turbera como misión imposible, súper caro para empezar, entonces a ver cómo lo hacen. Aparte que destruyen la turbera, que es lo que trata de evitar la ley. Entre paréntesis, les recomiendo venir al Museo Regional, en la Cocina Peone, hay una exposición, pero excelente, en donde se entiende bastante bien el problema este de las turberas, qué es lo que es una turbera, cómo funcionan sus capas, y el por qué hay que protegerla, la importancia en reservorio de agua, en la importancia en reservorio de carbono. Las turberas hay mucho más carbono que entre los bosques, imagínate. Entonces no es llegar y vamos a destruir turberas. De hecho, Erwin, cuando hicimos el plan regulador de Puerto Aysén, que yo era el supervisor de esa cuestión, no existían las turberas todavía, eran todos mellines. Entonces hoy en día, claro, sabemos que son turberas. Y una cosa es un mallín y otra es una turbera, que es bastante diferente. Los mallines tal vez se pueden intervenir y no sale tan caro, pero una turbera, uff, es algo bastante complicado. Y explotar el sphagnum también es un tremendo problema. Fernán Silva nos contaba que hay una foto incluso de una explotación, que antes de la explotación la turbera era una maravilla biológica, con biodiversidad, todo súper bien, y después de la explotación estaba lleno de plástico, de microplástico, donde usan sacos, boyas para arrastrar. Imagínate, o sea, transformar el paraíso en el infierno, ¿sí? Entonces, sí,
por eso es el colmo. Por eso molesta un poco que se vincule esta ley que imperfecta
es. Pues eso es una disculpa barata.
Hay que robustecerla, que se la vincule con un tema que en realidad es propio de una ley del año 2020 y que nadie puede venir a fingir sorpresa hoy día respecto de que la legislación desde hace bastante tiempo, volvemos al tema de la legislación y de la seguridad jurídica, la legislación hace bastante tiempo. Es fácil venir a esquivar un poco el bulto y echarle la culpa a una ley como la ley de turberas, que más que revisarse para echarla abajo, tiene que revisarse para ver cómo robustecemos sus alcances de protección. Porque es un ecosistema súper escaso por lo demás, a nivel mundial, y que hay que cautelar.
Ya, se nos acabó el tiempo, Erwin, hace rato. Nos pasamos de largo. Perdón. Así que será hasta el próximo jueves. Un gustazo. Temas legales hoy día. Vamos a ver a qué vamos a conversar el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.